el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Después de Semana Santa, qué bueno que estén con nosotros vivos y activos, porque para tomar la palabra un ciudadano necesita información, necesita conciencia de sus derechos y deberes, pero fundamentalmente conciencia de sus responsabilidades en convivencia. Les propongo un tema de extraordinaria actualidad para que conversemos este miércoles, o que tiene que ver con la violencia y la convivencia. La semana anterior vimos a nuestro director, el licenciado Víctor Mesa, frente a frente en el programa que conduce el periodista Renato Álvarez en el Canal 5 de la Televisión Nacional, conversar sobre los niveles de conflictividad social y política en Honduras en los últimos meses. Las barras que mostró en la televisión el licenciado Mesa indican inevitablemente un crecimiento de la conflictividad en el país. La gran cantidad de eventos que se han producido y en perspectiva los que vienen. Está en nuestro país el señor Rafael Espinosa del Vallín, él es colombiano, trabaja en la Universidad del Valle de Cali, Colombia. La referencia de el doctor Espinosa del Vallín en nuestro país es en su doble carácter de consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que está impulsando lo que se denomina Observatorio de la Violencia en Honduras. Y además, en su condición de docente del Diplomado de Violencia y Convivencia, que se impulsa desde hace más de un año en cooperación PNUD, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. A través de este diplomado, ustedes han escuchado durante el año anterior y los primeros meses de este año, cómo aquí han pasado expertos y expertas en este tema de la violencia y de la convivencia, que al tiempo que vienen a la universidad, también les invitamos aquí al programa. Hoy no hemos querido desaprovechar la presencia en nuestro país del doctor Espinosa del Vallín. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, gracias.
Bienvenido al programa.
Con mucho gusto.
Pues, quisiera referir además de usted que es el subdirector del Instituto CISALVA. ¿Qué significa CISALVA?
A ver, CISALVA es un instituto de prevención de violencia, sí, y promoción de convivencia, prevención de violencia y promoción de convivencia, que nació en la Universidad del Valle al interior de la Facultad de Salud hace ya 10 años, una iniciativa de algunos docentes de la Facultad de Salud precisamente, teniendo en cuenta que la violencia en Colombia era el principal problema de salud pública, la principal causa de muerte, los homicidios en nuestro país. Se da esta iniciativa y se crea inicialmente un centro de investigaciones en salud y violencia, y de ahí la sigla, ¿sí? Centro de Investigaciones de Salud y Violencia, y posteriormente, por resolución del Consejo Superior de la Universidad, se transforma en un instituto, ¿sí? En el año 97 nos hacemos centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y hemos sido reclasificados a partir de esa fecha ya por tercer periodo consecutivo, ya vamos a entrar, perdón, en el tercer periodo, por la Organización Mundial de la Salud como un organismo que desde el punto de vista técnico está calificado para dar directrices en el tema de prevención de violencia y promoción de convivencia.
Como un centro colaborador de la ONG.
Centro colaborador de la ONG.
Qué interesante esto de reconocer la violencia como un problema de salud, ¿verdad?
Sí.
Generalmente le vemos como un problema delincuencial, policial, hasta de defensa.
Sí.
Pero no como un problema de salud. ¿Cómo haber evolucionado a este enfoque?
A ver, esto tiene ya su historia. Desde el año 94, más o menos, la Organización Panamericana de la Salud comienza a darle este enfoque a la situación de violencia, viendo que es el evento que más años de vida saludable perdidos presenta en casi todos los países de Latinoamérica,
¿sí?
Adicionalmente, el problema este de la violencia es un problema multisectorial, ¿sí? No solamente con dejar, digámoslo así, a los ministerios del interior o de gobierno, la responsabilidad a la policía con la responsabilidad de ocuparse del tema de seguridad ciudadana, se va a lograr. Esto es un problema que compete a otros ámbitos, a otras digámoslo así, disciplinas también, como son educación, el tema del acceso a la educación. Uh-huh. La violencia es un tema de inequidad. La violencia, por ende, es un problema de salud pública, porque la salud no es solamente ausencia de enfermedad. La salud es parte de todos los componentes del bienestar de un ser humano. Y como tal, pues, había que abordarla como un problema importante, y que además, como te lo dije, estaba ocasionando un gran número de muertes en nuestro país.
Usted utiliza verbos en pasado. Era, estaba, como una situación que fue, pero que ya no es.
A ver, te cuento. Pues todo el mundo sabe los problemas, obviamente, que suceden en nuestro país, ¿no? En Colombia.
Sí.
Te digo era y fue porque la situación ha cambiado levemente. Ya en este momento los homicidios no son la primera causa de muerte en Colombia.
¿Ah, no?
Ya no.
¿Cuál es?
Ya en este momento son las enfermedades cardiovasculares.
Oh, se come mucho.
Pero sin embargo, sí, se come mucho. Sí, hay mucho problema cardiovascular, problema de... Eso tiene que ver no solamente con la alimentación, obviamente, uh-huh, sino con otras cosas. Pero, sin embargo, digamos, en la población juvenil, entre los 15 y, bueno, la población joven, entre los 15 y 44, 45 años, todavía sí sigue siendo la principal causa de muerte, ¿sí? Aunque por ahí tenemos también el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, enfermedades cardiovasculares, el tema de las muertes en tránsito, por accidentes de tránsito también es un problema grave.
Pero ya no son
los homicidios la primera causa de muerte.
Muertes violentas con armas de fuego o con objetos cortopunzantes.
Sí, sí, contundentes, cortopunzantes, armas de fuego, esos son diferentes mecanismos. Pero el hecho de hablarte yo de homicidios es que hay intención de una persona para someter a obviamente matar a otra persona, sí.
Uh-huh. Qué interesante que ya no es la primera causa de muerte en Colombia.
No.
Porque la percepción en América Latina es que los niveles de violencia de Colombia estaban signados por el asesinato, por el sicariato, por el encomendado del narcotráfico, de las fuerzas de autodefensa, de las diversas guerrillas colombianas, pero desde un enfoque de salud pública se confirma que no es la primera causa de muerte en Colombia.
No es la primera causa de muerte en Colombia. O sea, lo digo, tuvimos una época muy violenta en nuestro país. Todavía, obviamente, que si nos comparamos contra el resto de países de Latinoamérica, estamos a la cabeza, ¿sí? Uh-huh. Pero ha habido una reducción muy importante de muertes. Digamos, por darte cifras, el año pasado se cometieron alrededor de 20.000 homicidios en Colombia, ¿sí? Que frente a lo que había sucedido el año inmediatamente anterior, que habían sido 24.000 homicidios, una reducción de 4.000 homicidios para una población de 43 millones de habitantes es bastante grande, de todos modos,
¿sí? Uh-huh.
Entonces, y más o menos viene en ese descenso en los últimos 3 o 4 años, donde hay ya una pendiente para disminuir,
¿sí? ¿Y qué se hizo para disminuir?
Bueno, hay muchas cosas. Menos mal, introduces en el tema además del observatorio.
¿En Colombia funcionan observatorios?
Sí, claro, funcionan muchísimos observatorios. Esto fue una iniciativa que nació en el año 93, precisamente en Cali. Un alcalde que teníamos nosotros, el doctor Rodrigo Guerrero, epidemiólogo, que cuando él necesitaba saber qué es lo que estaba pasando frente al tema de los homicidios, estoy hablando del año 92-93, cuando estaba en su máximo desarrollo todo el tema de narcotráfico, llegamos a tener una tasa de homicidios en esa época de 124 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa promedio mundial está alrededor de 13, entre 13 y 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, nosotros en Cali con 124 era una exageración.
Sí,
bueno. Entonces él, cuando le preguntaba a las diferentes organizaciones que tienen como responsabilidad o dentro de su responsabilidad atender estos eventos de violencia, cómo iba la situación, cada uno le daba un dato distinto. Preguntaba a la policía y la policía decía una cifra. Le preguntaba a medicina legal o medicina forense, le decía otra cifra. Salud le daba otra cifra. La fiscalía le daba otra cifra. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, de alguna manera, si yo, porque en el caso de Colombia, el alcalde es el responsable del tema de seguridad en su municipio, por el cual pues fue elegido obviamente con voto popular, a él se le pide cuentas, tiene esa responsabilidad. Entonces decía, si yo tengo que tomar decisiones, ¿cómo hago para tomar decisiones?
¿A quién atiendo?
No, si no tengo información sobre qué es lo que está pasando, porque cada vez que pregunto algo, alguien me da un dato diferente. Eso pasa en casi todo el mundo.
Sí.
A raíz de eso, entonces, se crean un sistema, que es lo que nosotros llamamos observatorio, donde nosotros periódicamente validamos datos de las diferentes instituciones, ¿sí?, con el fin de disminuir esa brecha que hay entre la información de estas entidades.
Entre una y otra.
Entre una y otra, correcto. Entonces, teniendo usted un sistema de información que le proporcione datos sobre tiempo, lugar y persona, que es básicamente, o sea, la temporalidad de esos eventos, cómo se distribuyen por mes, por día, por hora, sí, para ver pues qué frente tengo yo que atacar. ¿Será que el tema de los homicidios es más de fin de semana? ¿Será que el tema es más nocturno que diurno? En lugar, ¿cuál es la zona geográfica más comprometida? ¿Sí? ¿Será que estos homicidios ocurren en el sector de bajo estrato socioeconómico o un otro sector más comercial? No se tenía información sobre esto.
Uh-huh.
¿Y en qué lugar? Si son homicidios cometidos en la residencia, si son en espacio público, si tiene que ver con el tema de cantinas y bares, ¿sí? Y cuando te hablo de eso, hay tiempo, lugar y persona, bueno, ¿cuáles son las características de esos individuos que están siendo muertos? Por edad, por sexo, si tienen antecedentes ante la justicia, si eso está relacionado con consumo de alcohol o consumo de otras sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Es el tema de armas de fuego o será que el tema es de armas blancas? ¿El tema es, como tú me decías ahora, o son objetos contundentes? Entonces, comenzamos a tener información y a poder caracterizar qué estaba pasando, y esa información entonces podía ser utilizada para formular políticas de prevención y de control. O sea, las dos cosas. ¿Sí?
Esto lo hacen desde 1993.
Desde el 1993 en Cali, posteriormente, digamos, el alcalde Antanas Mockus, que de pronto tiene cierta referencia por acá,
uh-huh,
un alcalde muy exitoso de Bogotá.
Dijeron que lo van a traer por acá.
Sí, pues es una persona de verdad muy brillante. Vale la pena aprender muchas cosas de él.
Mockus, joven.
Sí, es una persona bastante joven, en realidad. Mockus aprendió de lo que se estaba haciendo en Cali y montó un observatorio en Bogotá, y ese observatorio fue muy importante en la reducción de las muertes en la capital. Por decirte algo, Bogotá pasó en el año 91 de tener una tasa de homicidios de 80, más o menos, 80 muertos por cada 100.000 habitantes, al año anterior a tener una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, incluso más baja que la de Washington.
¿Y qué hizo Mockus para hacer eso?
Entonces, gracias a que conocía dónde se estaban presentando estos eventos, pues comenzó, atacó varios frentes. Él tuvo dos periodos de alcaldía,
uh-huh,
tres años y luego otros tres años. La primera fue comenzar a tratar de transformar el comportamiento de los ciudadanos en Bogotá. ¿Sí? O sea, Bogotá era una ciudad totalmente caótica, capital de Colombia, cerca de 7, 8 millones de habitantes, donde había gente de todas partes del país, donde no había un sentido de identidad sobre su misma ciudad y donde la gente se comportaba mal. O sea, nadie respetaba normas. Entonces lo primero que él comenzó a trabajar fue precisamente transformar ese comportamiento ciudadano y a través de una serie de símbolos y utilizar, por ejemplo, mimos en las calles que cuando alguien cometía algún tipo de infracción de tránsito lo ponía en ridículo, por ponerte un ejemplo. Y se creó todo un observatorio de la cultura ciudadana que ayudó mucho a esto. El tema de los símbolos con las tarjetas, cuando alguien se portaba mal, sacarle tarjeta roja o amarilla dependiendo de la falta, ¿no? Bueno, una serie de transformaciones que se lograron a través de medios de comunicación en general, ¿sí? No solamente pues de televisión, sino de otro tipo de formas de comunicación. Y por otro lado, dándole espacios a la policía en los sitios donde más se necesitaba. O sea, tú sabes que hay pocos recursos, igual que acá no hay recursos ilimitados y había que atacar ciertos frentes. Entonces lo que se hizo fue privilegiar o focalizar esos focos donde estaban ocurriendo esos eventos de violencia e intervenirlos. Entonces con eso se logró una gran reducción. En realidad yo pienso que hoy en día Bogotá es un modelo para América Latina y para el mundo. Hay mucho que aprender allí, porque las cosas que hicieron dos alcaldes, inicialmente Mocus y luego el alcalde Peñalosa, que fue 3 años posterior, previo al segundo mandato de Mocus, transformaron esa ciudad frente a recuperación de espacio público, transformación de la convivencia, básicamente.
Estamos conversando con Rafael Espinosa del Vallín, es médico epidemiólogo colombiano, como se oye, trabaja en la Universidad del Valle de Cali y está aquí en Honduras como consultor del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Observatorio de la Violencia para Honduras, que se anunciará muy pronto como una iniciativa de varios sectores, incluyendo el Diplomado de Violencia y Convivencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, del cual también Rafael Espinosa del Vallín es docente. Regresamos, estamos repasando historias de éxito en América Latina, en Colombia particularmente, de cómo asumiendo la violencia como un problema de salud pública, se pueden hacer varias cosas desde los espacios de toma de decisión para revertir las estadísticas. En Honduras, después de la Semana Santa, es un caos estadístico. La policía tiene un número, la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes, la CONAPRA, tiene otro dato. Los medios de comunicación tienen sus propios datos de las muertes ocurridas durante la Semana Santa y sin lugar a dudas habrá quienes tengan otros datos. Es importante lo que nos está contando el doctor Espinosa del Vallín. Regresamos aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP,
y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa con el doctor Rafael Espinosa del Vallín, del Diplomado de Violencia y Convivencia, que lleva más de un año en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Peñalosa y Mocus, dos apellidos que en Colombia y en América Latina suenan por haber hecho cosas aparentemente sencillas, simples, tanto en la vía pública como en los espacios de toma de decisión de políticas para detener los índices crecientes de violencia, especialmente los homicidios. Es lo más visible de la violencia, ¿verdad?
Sí, es por lo menos lo más grave. No necesariamente es lo único, obviamente hay cosas de pronto que en cuanto a magnitud la superan, pero en cuanto a problemática grave, los homicidios es lo principal.
Las agresiones físicas y psicológicas contra las mujeres dentro de la casa es otra forma de violencia.
Otra forma que es la más común.
O sea, ahí,
y no por ello menos grave.
Obviamente
en nuestros países latinoamericanos el tema de la violencia contra la mujer es un problema sumamente grave. Encuestas, o sea, además se está haciendo en estos momentos en Honduras y en otras partes de Centroamérica una encuesta de salud sexual y reproductiva donde yo creo que nos va a dar muchísimas luces sobre lo que está sucediendo en materia de violencia contra la mujer. En Colombia por lo menos se sabe que el 47% de las mujeres que tienen una convivencia con un hombre han sido alguna vez en su vida han sido violentadas por este. O sea, que casi que te puedo decir que una de cada dos mujeres ha sido agredida alguna vez por su pareja, y eso que sin tener en cuenta pues lo que sucede obviamente al interior del núcleo familiar con los hijos, con los padres, con los mayores, con los adultos mayores y demás. O sea que el problema allí también es supremamente grave.
Claro, lo que ocurre en el hogar, que es teóricamente el lugar más seguro que la calle, donde ocurren los homicidios de los que estamos hablando. Ese documento que tiene ahí, doctor, en la mesa, que veo inclusive algunas gráficas ahí.
Este es un borrador.
Es un borrador.
Un boletín que saldrá próximamente como parte de lo que se está haciendo.
¿Aquí en Honduras?
En Honduras.
Ajá.
Sí, me habla de en Honduras. Sí, esto, a ver, el observatorio, para darte algunas pistas, el observatorio de Honduras tiene varias, muchísimas fuentes de información, pero
¿observatorio de la violencia?
Sí.
¿O observatorio contra la violencia?
No, se llama es el observatorio, para nosotros, a ver, el se llama observatorio de la violencia,
¿sí?
Acá. Pero obviamente aquí tenemos también información relacionada con los suicidios, que es una forma de violenta pero de autoagresión.
Uh-huh.
El tema de las muertes en tránsito, si hacia ello queremos evolucionar. Tenemos información de el hospital escuela, que tiene un sistema de información excelente en cuanto a todos los lesionados que reciben sus servicios de emergencia.
Uh-huh.
Tenemos información también de la incidencia delictiva. O sea, no solamente del capítulo de muertes, sino de todo lo que pasa, con todo lo relacionado con delitos contra la propiedad, ¿sí? Con también, obviamente, contra la vida. Tenemos también información de sobre abuso sexual, sobre maltrato a menores de edad, etcétera. O sea, esto reúne una gran cantidad de información de la DGIC, ¿sí?
Uh-huh.
Medicina Forense y el hospital escuela. Por ahora esas son las tres principales fuentes de información que tenemos para este observatorio que estamos construyendo.
Que son instituciones de contacto directo con el hecho.
Exactamente, que son las instituciones que están en contacto directo con estos hechos.
¿Y qué dice la información, digamos, sobre homicidios en Honduras?
Homicidios en Honduras, a ver, yo pienso que es importante primero disponer de un observatorio de este tipo, porque se especula mucho sobre cuál es la situación real
porque
de violencia en un país.
Sí, la policía tiene su estadística
sí.
Y la policía partido en tres. La policía preventiva tiene una estadística, la policía de investigación criminal tiene otra, la policía de servicios especiales de investigación tiene otra, y de repente hasta el Ministerio Público maneja otra.
Sí, a ver, te cuento. La DGIC de todos modos es como la el segmento, digámoslo así, de la policía que se encarga de compilar todo lo relacionado en materia estadística. O sea que cuando estamos hablando aquí de fuente de DGIC, estamos hablando de la totalidad de los delitos que ocurrieron en el país. O sea, allí está sumado lo que conoce la policía preventiva. Una de sus funciones es precisamente agrupar y compilar este tipo de información. ¿Sí? Diferencias hay, pero las diferencias son explicables principalmente por el tema de cobertura. ¿Sí? También a veces por diferencias en la medición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos principales fuentes de información nuestras para el tema de muertes, por ejemplo, son la DGIC y Medicina Forense. Pero obviamente Medicina Forense no tiene presencia institucional
en todo el país.
En todo el país.
No la
ya. Tiene una sede acá en Tegucigalpa que atiende pues los departamentos, o sea, la capital y departamentos cercanos, y está San Pedro Sula que atiende, digámoslo así, la región noroccidental del país, pero no hay presencia de Medicina Forense en todo el país, mientras que la cobertura de la policía obviamente es mucho mayor. Ahí vamos a encontrar obviamente ciertas diferencias, pero igual ambas fuentes de información son muy importantes, porque los forenses tienen de pronto una mejor oportunidad de cualificar mejor esa información que en un momento dado recoge la policía. Uh-huh. Porque tienen contacto directo con la víctima, están más tiempo, se auxilian de un acta de levantamiento, ¿sí? Antes de emprender su procedimiento de necropsia. Entonces, son necesarios ambos, el uno por cobertura y el otro por esa riqueza de información que permite caracterizar muy bien los hechos.
Datos.
Bueno, como te decía, yo creo que ahora vamos a poder conocer realmente qué es lo que estaba pasando en Honduras. Uno por fuera, o sea, por fuera de este país, dice, bueno, la situación en Honduras es supremamente grave, el tema de las maras pues obviamente es muy preocupante, la inseguridad es muy alta, pero nadie sabía realmente cuánto estaba la tasa nacional de homicidios. Y yo te puedo decir hoy que, adelantándome un poco a esto, que la tasa está entre 39 y 40 homicidios por cada 100.000 habitantes aquí en Honduras. Uh-huh. Eso es más o menos lo que muestran los datos. De esto, más o menos un 77%, 78% son cometidos con armas de fuego. O sea que el tema de, obviamente, las armas de fuego es bastante preocupante. Que los departamentos de Cortés, en primer lugar, y segundo lugar Copán, y tercer lugar Francisco Morazán, son los tres departamentos que tienen la mayor problemática
en homicidios.
En homicidios, sí.
O sea que un tomador de decisión ya pone el ojo ahí, en Copán, en Cortés y en Francisco Morazán.
No solamente con tener esa cifra fría que te estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Sino que un poco hay que mirar qué es lo que está pasando, qué grupo poblacional es el más afectado, que al igual que en mi país son las personas jóvenes,
¿sí? Menores de 30 años.
Menores de 30 años son los que precisamente, adolescentes, digámoslo así, adolescentes y adultos jóvenes son los que tienen la problemática mayor de muertes en Honduras, que principalmente son hombres, ¿sí? Que mientras la tasa de hombres está alrededor de 68 homicidios por cada 100.000, la de mujeres está en 6 homicidios por cada 100.000, o sea que este tipo de violencia homicida tiene como población vulnerable o de riesgo es a los hombres y a los hombres jóvenes, ¿sí? No así si estamos hablando del tema de violencia intrafamiliar, donde el 90% del total de los casos son de las víctimas son mujeres, obviamente mujeres en edad reproductiva, ¿sí? Entonces, como ves, hay diferentes matices y diferentes violencias, le llamo yo, no hay una sola violencia, sino que son varios tipos de violencias, y entonces pues cada una habrá que analizarla de manera independiente, ¿sí? Y para eso es esto precisamente, para mirar cómo se comporta, como te decía, fines de semana, sí, en Honduras también el tema está muy relacionado con fines de semana y horarios nocturnos, cuando tú cruzas la información de fin de semana con los diferentes rangos horarios, ves que posiblemente allí hay un tema con que está asociado al consumo de licor, que está asociado de pronto, no sé, a los pagos de
quincenas.
De quincenas, ¿sí? Entonces
son generalmente los viernes hacia los sábados.
Exactamente. Entonces, esto es lo que precisamente hay que tratar de avanzar. Y también esperamos en un corto plazo poder georreferenciar de una manera adecuada este tipo de violencia.
O sea, indicar los lugares precisos.
Los lugares precisos, que por ahora, pues estamos apenas, como te digo, estamos en consolidación de este observatorio. Te puedo hablar por departamentos, pero ya específicamente de sitios especiales donde está ocurriendo, no. Pero en un corto plazo vamos a poder tener esta herramienta mejor consolidada.
Estas fuentes de información que citó están con espíritu abiertamente colaborador para este propósito del observatorio. Hablo de la DGIC, el Hospital Escuela, que es realmente un hospital de área de cobertura nacional, y mencionó además la Dirección de Medicina Forense.
Sí, totalmente abierta. Yo pienso que aquí se ha visto una total apertura y colaboración por parte de estas instituciones, ¿sí? A todo el mundo le conviene conocer qué pasa y obviamente tomar los correctivos.
Claro.
¿Sí? O sea, no solamente
correctivos en base a información certera.
Sí.
Para no andar adivinando.
Exacto.
Para no andar cada vez improvisando.
Sí.
Corregir al grano.
Ir al grano y de manera preventiva, que es lo más importante. Le cuento como un símil. En Colombia, en una época, en algunos sitios, cuando se ponía una bomba o cuando mataban a alguien muy importante, se cometió un magnicidio o algo así, es que el alcalde reunía a sus...
Y cuando
lo hacía, citaba a un consejo de seguridad, como se llama allá en mi país, y se sentaba con el responsable de la policía, con el del Ministerio Público, a ver qué es lo que van a hacer, ¿sí? Lo que se pretende es que eso no pase, sino que periódicamente haya un análisis de esa información con el fin de tomar medidas y además monitorearlas. Porque como sistema de vigilancia que es desde el punto de vista de salud, precisamente lo que deben hacer los sistemas de vigilancia es monitorear esos eventos, hacerle seguimiento continuo, sistemático, ¿sí?
Uh-huh.
Y monitorear si suben y bajan de acuerdo a una serie de intervenciones.
¿Sí? Yo estoy mirando al alcalde Melo Hueso de Santa Rosa de Copán, que es la ciudad más importante de la zona trifinia. Convoca a estas fuerzas que usted menciona y dice, bueno, en los últimos 15 días esta es la información que tenemos en relación a la ocurrencia de hechos delictivos y vamos a ver ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Ricardo Álvarez de Tegucigalpa convoca a estas fuerzas que usted menciona y dice, esta es la información que tenemos, igual Padilla con serie en San Pedro Sula.
O sea, eso es lo que pretendemos, te digo, en el mediano plazo. Por ahora lo que se ha hecho es analizar la información que hay en el nivel nacional, ¿sí? Y ya podemos más o menos decir qué es lo que pasa. El hecho es, ojalá poderle trasladar también, así como lo estamos haciendo a nivel nacional, poder hacerlo desde los niveles locales. O sea, que no sea un observatorio solamente que tenga la dimensión Honduras,
San Pedro Sula,
sí, sino que cada uno... No. Lo que te digo es todo lo contrario, es desconcentrar más, descentralizar más la información.
Ajá.
Poder llegar a esos alcaldes que usted dice, y que ellos en su localidad sepan qué es lo que está pasando y propongan la solución. No esperar a que se agregue toda la información a un nivel nacional, porque es más difícil, ¿sí?, tomar los correctivos en ese momento.
Uh-huh.
No sé si me entiendes el mensaje.
Sí. No, claro.
Mientras más cerca tú estés del hecho, más fácilmente lo previenes. No esperar a que se agregue en un marco nacional para poder tomar las decisiones. Ojalá tuviéramos por cada departamento, por cada ciudad, un pequeño observatorio que le sirviera de herramienta a ese gobernante local para tomar decisiones.
Y ojalá se utilicen instancias como las mancomunidades, que se llaman aquí, que son agrupaciones de municipios que comparten una región específica y que tienen su propia dinámica política y social como los espacios de toma de decisión a este nivel.
Perfecto.
Vamos a hacer lo importante. Doctor, si nos permite la pausa,
y al regreso es interesante cómo sacar un tema de enfoque abiertamente policiaco, como es el tema de la seguridad, a un enfoque de salud pública, donde los actores son otros y son mucho más variados que no solamente policías y soldados. Es interesante y ojalá se avance en un enfoque de este tipo. Volvemos después de la pausa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 76 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa con un médico epidemiólogo. ¿Cuál va a ser su comparecencia con los estudiantes? De todo esto que hemos conversado, ¿cuál es el ángulo por el cual se va a introducir a este diplomado de violencia y convivencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, doctor?
Bueno, a ver, pues, primero, les parecerá raro que un médico esté como metido en este cuento. Sí, ya lo expliqué al principio de la entrevista que tuvimos, que para nosotros es un problema de salud pública y como tal había que abordarlo. Porque uno puede suponer que un forense, sí, un médico forense, que hasta que un psiquiatra, por supuesto, que estos especialistas en terapias grupales, que sí estén en estos temas, pero un epidemiólogo, uno como que...
Pues a ver, lo que pasa es que la epidemiología es una disciplina de la salud pública en general. Y la salud pública atiende el problema de enfermedad, pero en poblaciones. Y esto es un tema, digámoslo así, un problema de salud en una población. Y como tal ahí es el tema de la violencia. Nosotros los epidemiólogos lo que hacemos es tratar de medir bien, ¿sí?, de avanzar frente a hipótesis, a caracterizar muy bien ese problema para que la decisión que tome el salubrista como tal directamente sea la correcta. Uh-huh. Nosotros nos encargamos, digámoslo así, de las herramientas estadísticas y las herramientas de investigación específicas para los diferentes temas. Entonces, recientemente, digamos, en la Universidad del Valle, que es una universidad pública, que tiene una maestría en epidemiología en salud pública, recientemente, hace un poco tiempo, se metió el módulo de violencia ya como obligatorio, como parte del currículum que tienen que aprender los estudiantes. No solamente aprender el tema de las enfermedades infecciosas, como en fin, el sarampión, el cólera, el SIDA, etcétera, sino el tema de violencia también es un tema prioritario.
¿Módulo de salud pública?
Sí, o sea, dentro de esa disciplina, dentro de las maestrías que tenemos nosotros de salud pública y epidemiología, hay un módulo especial de violencia, de cómo abordar el fenómeno de la violencia desde la salud pública. Eso es lo que yo voy a dar a los estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Son varias
el rigor del dato,
enseñarlos a medir.
Eso implica programas de software.
Eso implica programas de software, pero no necesariamente llegar allá porque lo van a tener con otros docentes, sino implica un poco
técnicas de investigación
social. Para social, pero desde el punto de vista epidemiológico, como te digo. O sea, yo trabajo de manera muy armoniosa con los investigadores sociales y con sociólogos y demás, pero la visión nuestra es más cuantitativa, digámoslo así.
la visión nuestra es más cuantitativa, igual tenemos un marco muy importante y es un informe que en el 2002 sacó la Organización Mundial de la Salud, que le invito de todos a que lo revise.
¿A dónde lo encontramos?
En la página web de la WHO, sí, de la Organización Mundial de la Salud, que sacó un libro, sí, sobre salud y violencia en el año 2002. Recientemente sacó uno en el tema de tránsito, pero ese de violencia yo pienso que es algo muy importante y que nos da pistas sobre cuál es el papel precisamente de nosotros como profesionales de la salud pública frente a cómo abordar las diferentes formas de violencia. Entonces vamos a ver herramientas, vamos a ver cómo se diseñan sistemas de información frente a cada uno de estos tipos de violencia, para el tema de homicidios, qué es lo que hay, para el tema de violencia intrafamiliar, qué es lo que hay, ¿sí? Uh-huh. Vamos también a revisar experiencias exitosas de prevención de violencia, como las que le contaba de Bogotá. Hay otros también experiencias en otros países, ¿sí? Brasil, en el tema de jóvenes, digamos, también está trabajando muy duro en esto. Recientemente, una semana llegué de Perú, estuve 15 días en Perú. Hay cosas muy interesantes también de abordaje de control de violencia intrafamiliar desde el Ministerio de la Mujer en el Perú. Hay experiencias muy exitosas también en Costa Rica, frente precisamente en el tema de violencia intrafamiliar. El Salvador, aquí vecino de ustedes, tiene también muy importantes avances en este tema. Entonces es mirar un poco qué ha servido y qué no ha servido
de otras experiencias
contadas
a los estudiantes.
Uno
miraría como lógico que al final de este diplomado, precisamente gran parte de la fuerza laboral de este diplomado sea parte de ese observatorio.
Sí, o sea,
uno lo que estoy pensando en emplear, sino
sí,
en el expertise de las personas.
Sí, claro. O sea, uno espera que los profesionales y las personas que están allí formándose puedan aplicar, sí, un poco de todos estos aprendizajes para ayudar a resolver este problema. Uno lo que espera es que esto mejore.
Porque en Honduras no son los problemas cardiovasculares la causa principal de muerte en este momento.
Yo creo que sí.
¿Habrá bien eso el informe?
No. O sea, no puedo decirte en realidad cuál es el principal problema. El problema de los homicidios es un problema, pero yo pienso que la dimensión de nosotros estamos como los países latinoamericanos, tenemos problemas de pobres y problemas de ricos también en este momento. Antes nos moríamos por diarreas, por enfermedades respiratorias, por mala atención de los embarazos y de los partos. Sí. Pero hoy en día no solo nos seguimos muriendo de eso y de la tuberculosis, sino que también nos morimos de lo que se mueren las personas en los países ricos, sí, de enfermedades cardiovasculares, de tumores, ¿sí? Entonces estamos como en un momento de transición donde no hemos dejado de tener los problemas de países tercermundistas, pero ya también tenemos los problemas de los países del primer mundo y adicionalmente las muertes violentas.
Adicionalmente, lo que significa un... Y al ver los números de cuánto cuesta esto en dinero al Estado, el manejo de este cóctel que usted menciona,
sí,
realmente que es una cantidad impresionante de recursos.
Sí, muchísimo.
¿Por paciente en cama o por paciente egresado muerto de un hospital?
Le cuento que es muy interesante lo que usted me está planteando y es una de las cosas que hay que hacer. Hay que comenzar a medir los costos de la violencia. No solamente de esas otras enfermedades, pero los economistas tienen un gran reto aquí. En Colombia se han hecho algunos avances, ¿sí?, sobre tratar de costear
por ejemplo.
¿Cuánto cuesta la violencia en general? Porque, ¿cómo entraríamos a costear además un homicidio? ¿Sí? Habrían como varias metodologías. Una de ellas es lo que estaba diciendo: ¿cuántos años dejó de vivir esa persona joven y cuánto le pudo haber aportado a la sociedad si hubiera estado laborando?
Esa es una forma de vida normal,
indirecta, ¿sí? O sea, que si fallecía a los 18 años, y la expectativa, la esperanza de vida o expectativa de vida en Honduras para hombres es, digamos, de 70 años. Esos años que dejé de vivir, dejé de contribuir, obviamente, a la economía de este país, por un lado. Pero por otro lado, hay que medir otros costos. El costo hospitalario, si fue un herido de gravedad, ¿sí? Lo que implicó eso en medicamentos, en atención de personal, de recursos y demás. Y otra cosa que muy poco se mide es esa familia que de pronto quedó sin ese padre que aportaba, ¿qué pasó con ella? ¿Sí? ¿Cómo entraron, cómo se entra a un poco a cualificar esa pérdida
en términos de integración,
cohesión familiar, cohesión social y demás? Entonces mire que tenemos varios capítulos y obviamente sin decirle datos exactos, pero yo creo que en Colombia más o menos la violencia llegó a estar alrededor del 10% del Producto Interno Bruto en cuanto a pérdidas. O sea, que cuánto cuesta en realidad la violencia
y el Producto
Interno Bruto de un país. Yo creo que alcanza al 10% del Producto Interno Bruto.
O sea, casi lo que Honduras pagó por varios años en términos de servicios a la deuda externa.
Posiblemente. Sí, pero te digo, estoy hablando sin tener los datos exactos. Pero nosotros en Cisalva hicimos un estudio, una investigación, que arrojaba lo siguiente. Los recursos que tenía la Secretaría de Salud de Cali, ahí así como está descentralizado el alcalde, sí, hay descentralización de educación, salud y demás. Entonces Cali tiene 2.300.000 habitantes. Uh-huh. Los recursos que tenía la Secretaría de Salud de Cali, todos los que tenía para el tema de prevención de absolutamente todas las enfermedades, incluyendo el problema de violencia como problema de salud para todas las enfermedades, tenía X cantidad de dinero. Midiendo los lesionados por violencia atendidos en hospitales de nivel 1 y 2, o sea, sin tener en cuenta el hospital grande como el hospital escuela, sino solamente en centros de salud y en hospitales de nivel básico de atención, ¿sí? Era lo que se gastaba el hospital, los hospitales estos pequeños, en atender esos lesionados, ¿sí? Incluso duplicaba todos los recursos que tenía para prevención la Secretaría de Salud para toda la ciudad, por ponerle un ejemplo de cuánto es la magnitud de esto.
Sí. Es necesario costear definitivamente.
Es necesario, eso es uno de
los... ¿Para qué?
Pues, costear para caracterizar mejor el problema y además saber... Si logramos parar, o sea, mover también, sensibilizar y mover voluntad política además, ¿no?
Si paramos, ¿cuánto nos ahorramos?
¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Exactamente.
¿O cuánto vamos a dejar de gastar?
¿O cuánto vamos a dejar de gastar? Es eso.
Y eso permea la voluntad.
Claro.
Porque los políticos vean con otros ojos los problemas.
Obviamente, no, porque hay que invertir en prevención.
No es fácil, doctor, sacar este tema desde el ámbito de los cuarteles y de las unidades policiales y ponerlo en este otro escenario.
A ver, yo pienso que la responsabilidad nuestra, sí, yo digo pues como médico, la responsabilidad de es muy importante. O sea, nosotros tenemos que comenzar a ver este problema
con responsabilidad ciudadana.
Con responsabilidad ciudadana. Este problema es de todos, el sector educativo igualmente, los otros componentes del sector social, la parte que tiene que ver con el bienestar de la familia. Todo esto tiene muchas implicaciones porque las raíces están allí, ¿sí? O sea, la violencia no es porque la gente nace mala, digámoslo así. Y el violento no es que nació malo y entonces como nace malo hay que coger y recluirlo en una cárcel y aislarlo del resto de la sociedad,
exterminarlo,
sino que aquí se genera en una serie de problemas de inequidad social, de falta de acceso a servicios, de falta de acceso a educación, a salud, de problemas al interior de las familias, ¿sí? que hacen que ese joven, porque son principalmente los jóvenes que están en ese problema, comienza a tener unos comportamientos distintos y que se convierta en un joven agresivo, que comienza a cometer delitos, que además sale y lo que encuentra en la calle es algo similar, o sea, no tiene empleo, no tiene educación, no tiene acceso, se junta con otros que están haciendo lo mismo y ahí es donde aprovecha precisamente la delincuencia organizada para reclutar este tipo de muchachos y bueno, ahí tenemos, por eso la responsabilidad no es solo de la policía, esto hay que sacarlo, hay que ¿cómo se llamará eso? La palabra adecuada.
Descriminalizar
la violencia.
Sí. Correcto. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a asumir estos temas y estos problemas con responsabilidad, lo que implica asumir una visión integral de los problemas y no recurrir a las soluciones del facilismo para enfrentarlos. Quebrar eso cuesta, pero qué bueno que se ha iniciado un proceso. Vamos a regresar después de la pausa con una lectura de factibilidad del Observatorio de la Violencia en Honduras. Y con ello despediremos al doctor Rafael Espinosa del Vallín, que es un médico epidemiólogo, consultor del PNUD en Honduras, para este observatorio que dirigirá una profesional ligada a esta familia, a la familia del Centro de Documentación de Honduras, la licenciada Miroslava Mesa, con quien en lo sucesivo durante este año vamos a conversar para ampliar esta iniciativa del Observatorio de la Violencia en nuestro país. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Estamos en la recta final del programa con el doctor Rafael Espinosa del Vallín, que llega precisamente para conversar sobre el tema de la violencia y la convivencia en este diplomado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Hablábamos durante el transcurso del programa sobre el Observatorio de la Violencia para Honduras, observatorios que han funcionado, como él lo ha indicado, en países como Colombia, en varias ciudades. Cali es una de ellas, las primeras. Bogotá, que lo copió bien a través de dos alcaldes que interpretaron los métodos y las técnicas que siguen los observatorios para revertir, entre otras manifestaciones crudas de la violencia, los homicidios. Pero también en Centroamérica, experiencias como la de El Salvador y de Costa Rica, especialmente en otro capítulo de la violencia, como es lo que tiene que ver con lo que ocurre dentro de los hogares, donde las víctimas principales son las mujeres y los más pequeños y las más pequeñas, los niños y las niñas. En Honduras, qué bueno que se ha iniciado este proceso. Ya usted nos ha dicho que hay una actitud colaborativa de las instituciones partes. Y oficialmente, ¿cuándo estima usted, como parte de este proceso, que tendremos en funcionamiento un observatorio de la violencia en el país?
Yo creo que pues en funcionamiento ya está,
¿sí?
Falta consolidarlo. El trabajo nuestro el año pasado fue precisamente avanzar en un diagnóstico y hacer las recomendaciones pertinentes para que eso se convirtiera en una realidad. Estamos ya por sacar un primer boletín de lo que está de lo que sucedió en el país en el año 2005,
informativo,
boletín informativo, sí. Y ya tenemos, estamos completando los datos del primer trimestre para inmediatamente sacar un boletín del primer trimestre, el cual va a ser un ejercicio más o menos, yo pienso que trimestral. Vamos a tener cada 3 meses información sobre lo que está ocurriendo en materia de todos esos hechos que le comenté, no solamente homicidios, sino también en el tema de delitos sexuales, el de otro incidencia delictiva, el sistema de información del hospital escuela, etcétera. O sea que vamos a poder de verdad conocer periódicamente qué es lo que está pasando en el país. Te digo que pronto es, no sé todavía la fecha, pero yo calculo que en los primeros 15 días de mayo posiblemente ya va a estar oficialmente lanzado este observatorio.
Uh-huh.
qué ganancias tiene un país aparte de las que hemos repasado con una iniciativa como esta?
Pues yo pienso que lo principal es conocer muy bien lo que está sucediendo con el fin, luego lo repito, de establecer unas políticas coherentes y claras de prevención, ¿sí? Yo pienso que ante la magnitud de lo que está ocurriendo, y si el mandatario sabe lo que está pasando, cómo, cuándo, aunque hay que avanzar un poquito más en el porqué, porque aquí sí quiero hacerte recalcarte sobre esto. Uh-huh. El observatorio como sistema de vigilancia caracteriza y monitorea, pero no puede dar respuesta absolutamente a todo lo que uno quisiera. ¿Sí? Claro. El porqué ya meritaría una investigación adicional. Pero bueno, de todos modos, pudiendo caracterizar y conociendo la magnitud de lo que sucede, sería casi irresponsable no hacer nada. O sea, que pienso que allí hay una gran ganancia. Si a mí me eligen, ¿sí?, para regir los destinos de un país o de un municipio, obviamente mi responsabilidad es frente a todo. ¿Sí? Igual es responsabilidad frente al agua, mi responsabilidad frente a la energía, a la educación, a la salud, pero también frente al tema de seguridad ciudadana también tengo que ser responsable. Si hay algo que me dice qué es lo que está pasando, tendré elementos con los cuales actuar. Y yo pienso que eso es una gran ganancia. Ese es el camino correcto para comenzar a mejorar.
De hecho, y es un servicio. Y además es una responsabilidad del político hacer feliz a la gente, que recupere los espacios públicos, que se sienta tranquilo estar en su parque, que recupere las vías de paseo vespertino y nocturno, que mejore la convivencia de vecino a vecino, de cuadra a cuadra, entre los barrios y las colonias. Es parte de la política precisamente crear opciones en ese terreno, y para eso tiene que tener el tomador de decisión información buena, correcta. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Rafael Espinosa del Vallín que haya venido a compartir estos conocimientos. Como nos ha indicado, habrá mucha información de dato, de investigación, de técnicas, de compartir otras experiencias en América Latina con los estudiantes hondureños que forman parte del Diplomado de Violencia y Convivencia, y al mismo tiempo que hace esto en la docencia, él trabaja como consultor en el Observatorio de la Violencia para Honduras. Es subdirector del Instituto CISALVA, que tiene el énfasis en la investigación y en el desarrollo para la prevención de violencia y para la promoción de la convivencia. Es que tiene que ir a la par, ¿verdad?
Sí.
Reducimos,
obvio,
los niveles de violencia y fomentamos
comportamientos no violentos entre los ciudadanos.
Exactamente. Eso es de doble vía.
De doble vía.
Bueno, le agradecemos muchísimo y le deseamos mucha suerte en este cometido de compartir una experiencia con Honduras. Trae la experiencia de Cali y en general la experiencia de Colombia, y Honduras está muy rezada a esto en momentos en que hay un duelo entre la percepción y la realidad objetiva. Es siempre el gran duelo de frente a la violencia, entre la realidad percibida y la realidad objetiva. Pero ya tenemos más herramientas para discernir sobre este debate en el país. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y les invitamos aquí para el próximo miércoles, y aprovechen que la ciudadanía tiene la palabra. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora, y por esta misma emisora. Buenas tardes.